pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
¡No! Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
David Hinuesa, buenas tardes. David Hinuesa.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que ayer hablasteis mucho de la figura de Diego Armando Maradona, pero...
¿Quién?
Como...
¿Quién habló mucho?
En este programa, yo es que no pude estar.
Yo no estaba tampoco.
Hablasteis, claro, yo no estaba en el... No pude estar en el programa por motivos...
Sí, el único que estaba era yo.
Ah, estabas tú. Bueno, pero... por hablar, aunque sea 3 o 4 minutos, o algo más, de una de las... uno de los iconos más reconocibles a nivel mundial de los últimos 50 años. Creo que de esto no hay mucha duda, porque a Maradona lo conocían en prácticamente todo el mundo. Enseguida hablamos de la Liga, pero, Gonzalo, tú sí tienes un recuerdo nítido de haber visto jugar a Diego Armando Maradona.
Sí, porque además coincidió con los años en los que yo era más forofo, lo que no quiere decir que haya dejado de serlo. Pero sí que es verdad que con... entre los 15 y los 25 años es probablemente la edad en la que más inclinación tienes hacia el fútbol. Y yo lo he dicho siempre aquí, yo no he visto nunca un jugador con ese talento sobre un terreno de juego. Yo creo que las cosas que hacía Maradona, y le estoy valorando como futbolista, porque si fuera como persona me callaría por respeto a una persona que ha fallecido, pero como futbolista era un auténtico fenómeno. Y ya te digo, yo las cosas que he visto hacer a él en un terreno de juego no las he visto hacer a nadie. Ni a Messi, a Pelé, la verdad, no lo vi, pero he visto vídeos de él. A Di Stéfano menos. A Cruyff sí, lo vi, pero para mí Maradona era de otro planeta, francamente.
Es que yo no tengo un recuerdo muy, 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 muy nítido de Maradona, sobre todo de aquel año de 1986, porque me cogió a mí ya, era relativamente pequeño, pero sí tengo algo más de recuerdo de el Maradona de... del Nápoles de los años de los finales de los años 80, de casi principios de los 90, y de aquel Mundial de Italia, donde por cierto creo que si hubiera estado Canilla, la verdad es que se lo hubieran llevado, se lo hubieran madrugado a los alemanes. Pero lo que ha pasado en las últimas horas con un jugador de fútbol, porque al final Maradona era un jugador de fútbol nada más y nada menos que uno de los mejores de la historia. Pero lo que ha pasado en las últimas horas con el furor a nivel mundial que ha levantado el fallecimiento de un ídolo de masas, no solamente en Argentina, yo creo que en todo el mundo. Aquí en España jugó en el Barça, y la verdad es que ha habido muchas personas, en no solamente en el barcelonismo, sino en aficionados del fútbol que lo vieron jugar y que han lamentado enormemente su pérdida. Hay que decir que en las últimas horas lo que ha pasado en Argentina es, como muchas de las cosas que suceden en aquel país, lamentable. He escuchado a algún argentino diciendo que en lo que son absolutos perdedores por allí es en educación, y la verdad es que imágenes que hemos visto en las últimas horas han sido grotescas. O sea, no sé si Maradona, seguramente, vamos, Maradona no hubiera querido unas imágenes como las que hemos visto en las últimas horas. Pero al margen de eso, y como ya descansa en paz, pues sí que es verdad que se ha marchado. Yo es que creo, ayer por la noche estuve escuchando El Primer Palo y ponían como ejemplo también la marcha de Kobe Bryant. Yo creo que ni de lejos ha tenido la repercusión lo de Kobe Bryant, la repercusión de...
No, pero porque Kobe Bryant era estadounidense y no argentino.
Y porque es baloncesto y no es fútbol.
Y porque...
No, pero el fútbol, perdona, el baloncesto en Estados Unidos es el deporte rey junto con el béisbol.
En Estados Unidos, el fútbol es en todo el planeta.
Claro.
Sí, sí, no, pero a ver, yo en España no he visto que haya habido ningún tipo de reacción para idolatrar a este hombre. Es que ninguna, España nadie, nada, cero.
En España la NBA lo siguen muchas menos personas que el fútbol.
No, te hablo de Maradona.
Bueno, sí, sí ha habido.
Y en a ver, Europa, el tema con... A ver, tampoco. Yo veo una diferencia importante, y a Maradona creo que es su bendición y su maldición. Los argentinos siempre dicen que Maradona es de todos ellos. Y yo creo que la vida de Maradona dejó de ser la vida, su vida, desde los 17 años, y empezó a ser la vida que podían llevarse un pedacito cada uno de los que estaban alrededor. De hecho, él lo ha comentado muchas veces. Él se llevó el peso de la fama en una época en la que todavía el peso de la fama no era tan habitual. Ahora, por ejemplo, las estrellas Kobe Bryant, incluso Michael Jordan, ¿no? Fue una época en la que él también decía que no podía salir del hotel o que no podía vivir, pero no era todo un país pensando que su vida era propiedad de los ciudadanos. Y en Argentina sí pasaba. En Argentina todos, sean de Boca o de River, fíjate la rivalidad que hay entre Boca y River, y ayer se abrazaban cada uno con su camiseta puesta. Yo creo que eso ha sido la maldición y la bendición de Maradona, que hubo un momento a los 17 años, que todos con 17 años rozamos más la estupidez que la inteligencia, porque las hormonas van a 10.000 por hora, él ahí, a partir de ahí perdió el control de su vida, y dominar todo eso encima en un país como Argentina, que en muchas cosas no es ni de lejos parecido a nivel educativo a lo que tenemos, por ejemplo, aquí en España o en Europa, es muy complicado. ¿Que cayó en el mundo de las drogas? Vale. ¿Que hizo todo lo que hizo después? ¿Que a sus mujeres las trató como las trató? ¿Que luego ideológicamente se fue para un lado o para el otro? Sí, pero es que si desde los 17 años te das cuenta que tu vida ya no es tuya, sino de todo un país, y que todos los días le debes algo a tu país... Oye, a mí no me gustaría tener esa responsabilidad.
Sí que hay gente que con esto que está diciendo David no estará ni mucho menos de acuerdo, pero yo siempre intento ponerme en la piel de los demás.
Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh?
Y yo no sé si yo tuviera la edad que tenía Maradona en el momento en el que fue encumbrado de una manera meteórica al estrellato mundial, no solamente del fútbol, porque era una figura que trascendía más allá del fútbol, yo no sé si yo hubiera podido... Debe ser muy difícil sustraerse a muchos de los... a muchas de las tentaciones que la vida te ofrece cuando estás en una situación como esa. No digo que no se pueda hacer. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que sí que digo que una persona que viene de un barrio humildísimo de Argentina, que no tiene, a la que le dan absolutamente todo, que pasa del cero al infinito, tiene que ser muy difícil. Y a mí no me gusta juzgar a las personas por muchas de las cosas que hacen, sobre todo si no han recibido la educación necesaria para poder contrarrestar lo que te está viniendo desde fuera.
No, pero incluso las que han tenido esa educación también suelen caer en... A ver, cuando te rodea semejante aura de estrella, de fama, de poder, porque al fin y al cabo lo que te es ejercer,
es que para muchos Maradona era una, sobre mucha era gente, una deidad para
claro,
muchos.
Abstraerse a eso es tremendamente difícil, y de hecho muy pocas personas se libran de caer en la más enorme estupidez como personas en una circunstancia así. Yo en eso soy como tú. Es verdad que hizo las cosas que hizo, muchas muy mal.
Muy mal, muy mal.
Fatal, rematadamente mal, pero no sabemos cómo habríamos reaccionado cada uno de nosotros en esas circunstancias, teniendo en cuenta sobre todo que nosotros, a Dios gracias, hemos nacido en unas familias que nos han dado una formación, una educación que desde luego Maradona no tuvo, nunca.
Es que en ese barrio en el que nació él, en Villafiorito, es que lo habitual era dejarse llevar por las tentaciones, y él se dejó llevar una vez ya tuvo todo, y fue en Barcelona donde parece ser que llegó a su punto más álgido en el tema de la drogadicción. Claro, es que saca a una persona de 17 años de ese barrio y métela en Barcelona, con todo a su favor, con todo lo que antes no podía, se lo regalaban a diario. Bueno, decían que llevaba dos relojes en el brazo, siempre.
No, bueno, una de las cosas que hacía Maradona, yo he escuchado tantas cosas y he leído tanto en las últimas horas, que era... Se compraba dos relojes buenos y se ponía uno en cada sí, muñeca.
Y pero, regalaba uno de ellos.
Pero he escuchado a muchas de las personas que han compartido vestuario con él, que cuando hablaban de él como persona, de Maradona como persona, decían que era un tío estupendo, que era una fantástica persona, que era un tío muy generoso, que era un tío generoso. No hablo ya de lo desprendido que fuera por regalarte un reloj carísimo, sino que era un tío generoso. Pero en todo caso, desde el punto de vista futbolístico, recuerdo que tengo de Maradona de finales de los años 90 era impresionante.
Pues déjame decir una cosa.
Un jugador...
Que ayer, si escuchaste el programa, no hablamos nada, ni un minuto de Maradona de su vida. Ni uno. Y yo voy a seguir así porque no me voy a meter en su vida ni para justificar ni para culpar los errores o aciertos de cada uno. Sus circunstancias, cada uno con ellas. Pero, futbolísticamente, estuve aquí con Isi, que Isi conoce mucho mejor que nosotros cómo era Maradona futbolista, y estaba Dani Blanco, que es culé. Y en un momento dado yo les dije, sin saber nada, porque no he visto ni un minuto a Maradona, les dije desde fuera, como cada comentario mío, con bastante inocencia, dije, bueno, la etapa de Maradona en Barcelona fue más o menos sin pena ni gloria.
Te lo escuché.
Batieron récords con su fichaje. Coincidió con Schuster cuando solo había dos extranjeros en la liga y se fue con una Copa del Rey. No, es que no entiendes, una Copa del Rey estaba muy bien, no te quedes solo con los títulos. Y me quedé con las ganas de decir, y lo digo ahora, que el Barcelona traspasó a Maradona.
Sí, pero, escucha...
Tuvieron a Maradona y le vendieron.
Déjame que te explique un par
de cosas.
Déjame que te explique dos cosas,
Vosotros que visteis esa época, lo queréis contextualizar, que tengo 34 años, desde fuera me sorprende
82,
mucho eso.
Del 82 al 84 era muy joven y por lo tanto lo que único que he podido hacer es documentarme y leer. Los dos años que estuvo Maradona en el Barça, tuvo una hepatitis.
Sí, lo sé.
Una hepatitis que lo tuvo 10 meses.
No, pero eso ya se ha explicado.
Espera. Tuvo una hepatitis y una entrada criminal de Goicochea. Y al final de esos dos años estuvo 10 meses en el dique seco. En Barcelona, por aquel entonces, en el fútbol español, únicamente se podía tener dos jugadores extracomunitarios. Y el Barça tenía nada menos que a Schuster y a Maradona. Cuidado con eso, porque eran dos de los mejores jugadores, no de Europa, del mundo entero.
Barcelona siempre ha tenido los mejores extranjeros del mundo.
Dejadme acabar. Y... en Barcelona se pusieron nerviosos porque durante ese tiempo y como consecuencia de parte de la lesión de Maradona, que aquella entrada, y de la hepatitis, no ganaron el título de Liga. En Barcelona lo que dicen es que si él hubiera ganado, si durante esos dos años hubiera ganado el título de Liga, se hubiera quedado y aquel Barcelona, cuidado, hubiera ganado un montón de títulos. No tengáis ninguna duda, un montón de títulos. Pero yo no entro...
Si era tan claro que si se hubiera quedado Maradona hubieran ganado un montón de títulos, ¿por qué le traspasaron?
Porque se pusieron nerviosos al ver que no había resultados a corto plazo al traer un jugador que había costado en aquel entonces 1.200 millones de pesetas.
Es una barbaridad.
Que era una cosa descomunal.
Es como si ahora te gastaras 300 millones.
Es que fue un error grotesco porque se pusieron excesivamente nerviosos.
Sí, se pusieron
que
nerviosos.
Tenían al mejor jugador de todos los tiempos para mucha gente. Porque le traspasaron por una patada.
Porque llegó el Nápoles. Porque luego llegó el Nápoles y en el Barça estaban muy nerviosos y ofreció más dinero todavía. Y entonces ellos pensaron que era un jugador que se había lesionado, que había tenido una hepatitis, una enfermedad muy grave, por cierto, y que no sabían si era un valor seguro. Luego en el Barça, por supuesto, se equivocaron. Pero durante aquellos años pensaron en el Barça que no era lo mejor. Y entonces
pero, Juan Pablo, vamos a ver, el tema de la hepatitis, yo me he estado viendo... Bueno, hay un documental en Vamos que llama Fútbol Club Maradona. En Argentina me he estado viendo la ESPN, etcétera, estos días, porque claramente gente como Ruggeri, equipos Goicochea, que compartieron con él equipo en la selección y todo eso, estaban contando el tema de la hepatitis. La hepatitis vino de una enfermedad venérea. Eso es así. Eso lo han contado allegados de Maradona, se ha revelado.
Eso da igual, el caso es que la tuvo.
¿Y qué pasa que venga de
eso? Vale, pero que la decisión del Fútbol Club Barcelona también radica en lo que hacía por la noche Diego Armando Maradona.
Vale, perfecto.
Y tú tienes una hepatitis que te viene de otra cosa, vale, pero si tu vida nocturna te provoca, entre otras muchas cosas, una enfermedad que te deja fuera de tu club durante bastante tiempo, quizá la decisión del Fútbol Club Barcelona con Maradona en ese momento era justificable.
Sí,
equivocada,
yo
claro.
Estoy de acuerdo con David. Es que yo creo que el motivo de traspasarle iba por ahí.
Claro, no pero iba por su fútbol.
Que yo, pues porque vieron que no era un valor seguro o que pudiera darles beneficios en un corto plazo. Pero, insisto, la inversión que hizo el Barça fue enorme, 1.200 millones de pesetas. Quiero recordar que Mellatovi, como 17 o 18 años después... costó...
Estamos hablando...
600 o 700, 800 millones.
6, 7
no
millones
más.
De euros actuales.
De ahora mismo.
Y, es que y hablamos de hace 30 y cuántos años.
Una barbaridad.
Creo que hasta que el Betis fichó a Denison no se llegó a esa cantidad.
Creo que Rivaldo antes sí que es cierto que costó más dinero, pero 4.000 y pico...
En todo caso, a mí ya para terminar con Maradona, si te parece, a la hora de valorar su capacidad como futbolista y el talento tan salvaje que tenía, hay que tener en cuenta el contexto en el que él desarrolló su carrera. Y si os habéis molestado en ver algunos vídeos de los partidos que jugaba Maradona entonces, veréis que muchos de ellos eran sobre auténticos patatales,
sí.
en los que era muy difícil conducir la pelota, porque yo he visto, por ejemplo, un Real Madrid-Barcelona, que acaba con 2-2 y dos goles de Maradona, por cierto, y que en el Bernabéu, que el Bernabéu, estás hablando del campo, junto con el Camp Nou más importante de España, bueno, es que no os podéis hacer una idea lo que era eso. O sea, es que hay sembrados mucho más firmes que el campo del Bernabéu en ese momento.
Y luego, lo que tenía
y luego las patadas.
Es que jugaba en un campo donde había un patatal y mucho leñador.
No, bueno, pero es que dices, hablas de entrada criminal de Goicoechea, pero es que de esas se llevaba 10 en todos los partidos. Sí. O sea, y no le lesionaron antes porque Dios no quiso.
Dice que a favor de Maradona, en esta comparación que yo no veo nunca entre generación y generación, está a su favor.
Me parece absurdo.
El terreno de juego, porque era más complicado, las entradas que recibía que no eran sancionadas, a su favor, pero en contra también decía que, mira, los equipos no defendían antes como defendían ahora.
Tácticamente eran un cuadro.
Sí, bueno.
Él dijo, por ejemplo,
me hubiera encantado ver a Maradona en un campo actual y con un árbitro actual.
Si es que son circunstancias...
Claro, pues te digo que a favor y en contra.
Son circunstancias distintas. Es como si te preguntan, ¿qué pintor te gusta más? ¿Velázquez o Picasso? Dices, pues es que son distintos. Si es que cada uno era maravilloso en lo
suyo. A los que les gusta Maradona les encanta decir con rotundidad, no hay ninguna duda que Maradona es mejor que Messi.
Es
y yo no me meto
porque
no,
yo no he dicho que sea mejor que Messi. Yo he dicho
mejor de todos los tiempos.
No, yo he dicho que es el jugador que he visto hacer cosas más distintas en un campo, que no he visto hacer a ningún otro. Si pongo en una balanza la carrera de uno y de otro, me inclino por Messi sin lugar a dudas, porque Messi lleva 16 años con una regularidad brutal y ganando...
El fútbol no es solo estadística, porque Maradona ganó 10 títulos y Messi debe tener 3 o 4 veces más. Es pues, que da lo mismo. Lo que es verdad,
que
como jugador, Messi tenía un repertorio, o tiene un repertorio muchísimo más limitado que el que tenía Maradona, porque dominaba prácticamente todos los aspectos del juego.
Messi, a ver, es que Messi también lo domina
Messi
todo.
Messi es el máximo goleador y asistente las temporadas.
Messi dispara con ambas piernas, remata bien de cabeza, lanza bien las faltas.
Os ponéis un vídeo de 15 minutos que está en YouTube de todos los goles que marcó con el Nápoles. Wow. Y luego me contáis cuántos marcó de cabeza. Vamos a hacer una pausa, ahora volvemos.
Fútbol es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM. Estas Navidades descubra el turrón primitivo Rovira e Hijos, elaborado con la receta tradicional de nuestros antepasados, totalmente artesanal. Un turrón auténtico, un turrón como los de antes. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com. El turrón de los maestros.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Los tres reyes magos, las tres medallas olímpicas, los tres deseos de la lámpara. Algo tendrá el tres, ¿no? Llegan los Audi Black Days, 3 días de condiciones únicas en toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión Audi del 26 al 28 de noviembre. Ve a tu concesionario más cercano y conduce tu Audi en 3, 2, 1... Te esperamos en los concesionarios Audi Retail Madrid.
Conoce David Lloyd, el club de fitness y raquetas para toda la familia con la mejor calidad. Nuestra nueva cuota flexible te da el control total, no pagas matrícula y sin compromiso a largo plazo. Paga solo cuando actives tu cuota. Descubre nuestras espaciosas instalaciones, gimnasio, piscinas, pistas de tenis y pádel, clases dirigidas y mucho más. Visita davidlloyd.es.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Bueno, pues 3:30 de la tarde, Fútbol en Radio, descanse en paz Diego Armando Maradona, que desde luego vida ajetreada la tuvo, y que descanse allí donde se encuentre, seguramente en el cielo, esperemos, no sé, pues yo creo que todo el mundo termina yendo.
Yo creo
al cielo.
En la infinita misericordia del Señor.
Yo también.
Y entonces, ¿por qué no?
Yo creo que todo el mundo.
Si todos hacemos cosas malas, unos más, otros menos, pero todos, nadie es perfecto.
Oye, que
caray.
Maradona ha hecho feliz a millones de personas. Eso es un buen aval para que te abran las puertas.
No, pero que no solo eso, que estoy seguro de que Maradona también hizo muchas cosas buenas.
Por eso.
Y de hecho esa gente que habla de él como con tanta generosidad y que ayudaba a la gente tal, pues naturalmente, y te voy a decir más, pesa mucho más, estoy seguro de que pesa mucho más el ayudar a una persona que lo necesita que el salir de juerga de una forma incontrolable 100 veces. No tengo ninguna duda.
Estoy de acuerdo.
Era un jugador maravilloso. Era una pasada verle. Y la verdad es que los que pudimos verle y disfrutarle, aunque fuera un poco, es un... Pues la verdad es que
a
fue
me da
un,
pena,
un disfrute para la vista.
A mí me da mucha
yo
pena
que
no haberle
que os
visto
diga.
Jugar.
Y... Pues la verdad es que no sabes lo que te pierdes. Era un espectáculo.
Bueno, cada uno tiene su generación. Bueno,
tienes
y...
vídeos en internet donde se puede ver también, ¿eh?
No, pero es como
es que
si,
no es lo mismo,
es como si te dicen... Es como si te dicen... te has perdido ver jugar al tenis a Federer o a Nadal.
Claro.
Y dices... Pues no sabes lo que era aquello, la rivalidad. El...
Menos mal que no.
Y uno puede estar agradecido de haber compartido tiempo con ellos y haberles visto. Y habrá otros dentro de 100 años que estén agradecidos por compartir con otras estrellas del deporte.
Oye, yo vi a España ganar un mundial de fútbol, por ejemplo. Hay mucha gente que...
Pero si esto, mira, esto es tan fácil con revisar ahora que las redes sociales habitualmente dan un poco... Es una forma de medir cómo está el tema en... No siempre, pero casi siempre a nivel de sociedad, no hubo ni un solo periodista español, europeo, argentino, norteamericano, etcétera, que el día que murió Maradona, ese mismo día, no pusiese un comentario. Nadie. No conozco a un solo periodista deportivo que ese día...
Yo no puse nada.
Vale, bueno, Sergio. No conozco a ningún periodista deportivo, salvo Sergio.
Yo no puse nada.
Bueno, vale, pero... Bueno, vale, pues nada, sigamos.
Vale,
bueno, vamos a seguir. Este fin de semana, jornada de liga. ¿Me puede informar alguien, por favor? Vengo de cuándo juega el Madrid y el Barça.
El Madrid mañana, mañana es el Atleti 4 y cuarto contra el Valencia.
Vale, sienta de liga,
el Madrid, la verdad que no lo sé.
Te lo conté hace 40 minutos. Claro, hoy a las 9.
¿Cuándo pierde el Madrid, Vinuesa?
Mañana a las 9, Real Madrid a la vez.
¿Cuándo pierde el Madrid este fin de semana?
Mañana a las 9, Real
mañana
Madrid.
Mañana a las 9, bien. Vamos.
O sea, a las 11 más o menos.
Valladolid Levante hoy a las 9.
Bueno, hablando del Madrid,
ya,
es que me
escuchan en Valladolid, pues...
Me gustaría pasaros factura, porque sois indignos seguidores madridistas. Sí, luego presumís de madridismo y de tal. Fíjate que yo estaba deseando que perdiera el Madrid en Milán para, si es posible, quedarse eliminado de la Champions cuanto antes mejor. Lo reconozco. Pero, bueno, tanto Luis Herrero estaba cagadito esta semana
a
también.
Acémila
Diarreica.
No,
sí, pero... porque a mí se lo recordé yo, lo de la Acémila Diarreica. Y pero... se fue, ni me contestó, se fue por ahí tal. Porque
Luis Herrero dijo que
no dio la
cara. Convencido de que iba a ganar el Madrid.
¿A quién se lo dijo eso?
A la audiencia con el micrófono abierto.
Lo diría aquí, porque luego fuera no era así, te lo garantizo.
Ah, vale.
Tú tampoco pensabas que iba a ganar el Madrid. Juan Pablo tampoco pensaba que iba a ganar el Madrid. No conozco un solo madridista que pensara que iba a ganar su equipo. Y yo, antimadridista acérrimo, tuve que ser el que dije, el Madrid gana en Milán. Cuando todo el mundo espera que el Madrid pierda, gana. Otras cosas porque por eso ha ganado 13 Copas de Europa. Y parece mentira que yo os tenga que enseñar el madridismo a vosotros, macho. Es el mundo al revés, de verdad.
No sabía que las mentiras eran...
Ya me he quedado a gusto.
Que las mentiras estaban...
¿Cómo que mentira?
Validadas.
David, ¿es mentira lo que digo?
Sí.
Yo solo digo que hace unos días Zidane estaba... Bueno, Zidane ya era una cosa que no se podía sostener. Zidane sigue siendo entrenador del Real Madrid. Zidane ganó junto a su equipo en San Siro. El Real Madrid va a estar seguramente, salvo debacle, en octavos de final. Yo he escuchado en estas tertulias hablar de incluso de la posibilidad de la Europa League. Ahora toca hablar de la Europa League en el Atlético de Madrid, igual que hace nada era favorito para ganar la Liga, ahora
sí,
ya también se va a hablar de que de que puede ir a la Europa League, que es verdad que está con un grupo complicado.
No,
pero bueno,
espera, que como no gane el Madrid este fin de semana, ya estarán pensando en no descender. Mira,
por eso ha
hacer
dicho
el mismo hoy, ejercicio, pero con el Atlético de Madrid y todo
eso,
lo que se ha dicho.
Mira, por eso ha dicho hoy Simeone que no se puede apuntar a hablar de las críticas ni de las opiniones, porque unos días el Atlético es un 10 y otros días el Atlético es un 1. Y para mí eso es un zasca en toda la boca de todo el mundo que ha llamado favorito al Atlético de Madrid, que después del empate a cero el otro día contra el Lokomotiv, bueno, ojo, este Atlético de Madrid sin 9 se atasca, etcétera. Claro, la realidad del fútbol, que no todo es blanco-negro, que Zidane no es un inútil, ni Zidane es el ganador de 3 Champions consecutivas y por eso es el Diego Armando Maradona de los banquillos. Que hay que tranquilizarse un poco, que estamos a 27 de noviembre y ya hemos echado a 3 entrenadores, hemos hecho campeón al Atlético de Madrid.
Espera,
y no sé qué más cosas.
Sergio está haciendo gestos de que está a punto de...
Es que me da... Pues de verdad que es que...
Tiene toda la razón en lo que dice.
¿David?
Sí, sí. Toda.
Sí, sí, no digo que no. Pero me da mucha pereza que cojamos los comentarios que nos interesan sobre el Madrid y los que nos interesan sobre el Atleti.
Pero ¿por qué los que no? No, yo los aquí, que escucho...
No, que comentarios hay de todo tipo. Que hay gente que ha dicho que la Europa League del Madrid, sí. Y también ha dicho que hay gente que iba a ganar al Inter de Milán y se iba a clasificar. Que hay gente que dice que el Atlético de Madrid es favorito, sí. Y hay gente que dice que no es favorito. ¿Por qué cogemos solo lo que nos interesa?
Hombre, tendré que coger lo que he escuchado en las tertulias de fútbol.
No, has escuchado todo. ¿Has escuchado todo? Pero solo coges lo que te interesa.
¿Por qué siempre te das por aludido cuando digo en las tertulias de fútbol de radio?
Pero yo me he sentido... ¿He hablado de mí? No, estoy diciendo que estás...
como un resorte.
No, te estoy contestando a lo que tú haces, que me parece que es trampas igual
que
Gonzalo.
No, trampa no. Es que decirme de verdad que...
No estoy hablando de mí, ¿eh?
De lunes a viernes en fútbol de radio en las últimas semanas no se ha dicho algo de lo que yo acabo de comentar.
No, sí, claro que se ha dicho.
Entonces...
Y también se ha dicho lo contrario.
Menos.
Bastante menos.
Menos.
Vale,
menos.
Pues nada, lo habrán medido.
Oye, acabo de poner un radio.
A ver si ahora en Es Radio últimamente el apoyo a Zidane es mayúsculo. De hecho, el premio Zinedine Zidane se le va a dar a Es Radio.
Juanma lo tiene destituido ya desde hace unas cuantas semanas.
¿Por qué cogéis a Juanma? Es que es lo que digo. Porque
no, es un ejemplo
Juanma,
más.
¿Cogéis a otra persona que ha dicho que Zidane es el mejor entrenador para el Madrid? Que también se escucha en esta emisora.
¿Quién ha dicho eso?
Yo, por ejemplo, cuando ganó la Champions.
Pues ya está, pues mira.
Pero hay más personas, no por ser yo, ¿eh? Hay más
madridista decente. Por lo menos queda alguno.
Pero que no es decente, cada uno tiene su opinión y opiniones hay muchas. Lo que digo es que solo cogéis una parte, que no entiendo.
Sí. Opiniones hay muchas y muchas equivocadas.
Sí.
Y cuando yo es que a mí, de verdad, a mí me da vergüenza escuchar a un aficionado del Madrid va a jugar contra el Inter de Milán allí, el Madrid tal, esto es ya el apocalipsis, ya no. O sea, digo, pero ¿esto qué es? Pero que sois el Real Madrid.
Impresionante, Gonzalo, y te agradezco que
este
ejercicio de madridismo exacerbado que nunca había esperado en ti.
Muy bien, ¿no? Gonzalo,
o sea,
muy
que
bien.
Vengas a levantar
pero
el
como enemigo acérrimo que es del Atlético de Madrid, nosotros lo conocemos. Y conocemos de lo que es capaz el Madrid, pero vosotros no, porque sois unos niños mimados que os habéis criado siempre en el éxito, las 13 Champions y la madre del cordero. Y es que no tenéis derecho a eso, de verdad, no tenéis derecho. O sea, es que yo os quitaba el carnet desde ya. ¡Hala, fuera!
¿Va a ganar la Champions el Madrid, entonces?
El Madrid siempre es favorito a ganar la Champions, pero ¿qué pregunta? ¿Te das cuenta? Es que nunca me he calentado tanto, yo creo,
Gonzalo,
aquí.
Hay que tener en cuenta que Gonzalo y otras personas más, que no son del Real Madrid en estas tertulias, que también entra Dani Blanco, entra Alfredo, que es del Celta, entra más gente, Garci, Petón, durante mucho tiempo tienen que oír, cuando al Madrid le va bien, nunca deis por vencido al Real Madrid, jamás morirá, el espíritu madridista aparece cuando menos se lo espera, pero es que ese mismo, las personas que dicen eso, luego echan a Zidane, dicen que tal, o sea, de verdad, en serio, o matamos al bicho o decimos que está vivo, pero no matemos y resucitemos al bicho cuando nos da la gana. Vamos a intentar tener una línea un poco coherente.
No merecen ni el aire que respiran, David, de verdad.
Es que en partidos ante el Real Madrid, que lo hemos vivido aquí en derbis, en el Santiago Bernabéu, ¿quién es favorito en un derbi en el Santiago Bernabéu? Esto lo ha dicho Luis 80.000 veces, e Isidoro lo mismo. El Real Madrid en un partido en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid es favorito, por todo lo que significa en la historia del Real Madrid. Y hemos tenido que escuchar de vez en cuando el Real Madrid llegaba un poquito regular, bueno, el favorito yo no creo que sea el Real Madrid. Gana el Real Madrid y esas mismas personas el lunes dicen, ¿le disteis por muerto? No, nosotros no.
Bueno, a ver, porque como el plural de ellos...
Bueno, plural el majestático.
Sí, el plural este, y de no mencionar, a mí me desespera, lo siento, es que me desespera, porque opiniones aquí cada uno tiene la suya. Y es verdad que no hay que ir a los extremismos con los equipos grandes, que pasa habitualmente, en general, ¿eh? En general. en todas las emisoras, en este programa y en todos. Pero por centrarme en uno, ¿vale? Por coger vuestro ejemplo. No voy a ponerme... No me pongas el himno del Atleti, ¿eh? Gonzalo.
No, más el himno del Atleti solo se pone a petición de un rojiblanco. A ver si te vas a creer tú que vas a... Claro.
Le han puesto el del Madrid. Gonzalo.
Pero coño, que es tu equipo, no el
tú,
mío.
Tú, si no me equivoco, ¿tú no has dicho que el ciclo de Simeone se había acabado?
No, no, no. ¡Nunca! ¡Nunca! Dije
que... Gonzalo.
No, no, es que una que cosa
se había acabado su etapa de Atlético
de
Madrid.
Que podía estar acabándose. Dije, puede que se esté acabando el ciclo de Simeone.
Me encanta el podría, vale, vale.
Es verdad, es que no es lo mismo.
Vale, vale.
No es lo mismo.
Que sí, que tú a Simeone no la has criticado ni la
claro
has
criticado. Pero claro que le he criticado. ¿200 veces le he criticado?
Entonces tú puedes criticar a Simeone y decir que podría haber acabado su etapa. Y aquí un madridista.
¿Y sabes por qué no ha acabado? ¿Y sabes
no lo he dicho yo, pero un madridista no lo puede decir.
¿Sabes por qué no ha acabado la etapa de Simeone?
Porque tú reniegas de Simeone.
Porque sí.
Uno de los mejores, si no el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Y tiene que venir un madridista para recordarte que no puedes decir eso de Simeone, porque mira cómo le tienes ahora al Atlético de Madrid. Con la posibilidad de ser líder y competir de nuevo una liga con el Madrid y con el Barcelona... ¿Tengo que venir yo a recordártelo?
Bueno, intento, pero después del speech que he soltado yo, eso es tuyo, ha sido una mierda.
Gonzalo, no es por nada, pero yo sí que te recuerdo en este programa diciendo que el ciclo de Simeone se había terminado.
No, nunca he dicho eso. He dicho que podía estar terminándose. Y añado, si no se ha terminado es porque el Cholo ha dado un paso adelante. El paso adelante que yo llevo exigiendo desde hace mucho tiempo. Y es que el Atleti salga por los partidos, que el Atleti salga a dominar al contrario y que el Atleti salga a jugar en campo contrario, no porque tiene equipo para ello. Y este año lo está haciendo.
Eso último que dices es verdad, pero lo anterior... No es cierto, no te acordarás tú de ti mismo.
Es que me acuerdo perfectamente.
Yo sí me acuerdo de ti mismo diciendo
puede estar acabando
solo que el ciclo de Simeone se había esto
en la antena,
de ciclo,
no es
en el ordenador o en la redacción.
No es cierto. Yo creo que no es cierto, ¿eh? Creo. A ver, es que tampoco tengo la seguridad de lo que he dicho en 8 años.
Gonzalo,
es imposible.
Gonzalo, hazme caso. Lo has dicho.
Bueno, pues, oye, pues si lo he dicho, puede que me haya equivocado o puede que no.
Gonzalo,
no sabemos lo que le queda al ciclo del Cholo, no lo sabemos.
Creo que dijiste algo así como, creo que está dando el ciclo del Cholo sus últimos coletazos.
Ahí está. Pues no es lo mismo. Creo que el ciclo del Cholo, creo que está dando sus últimos coletazos. Que decir, el ciclo del Cholo se ha acabado. Pues no es lo mismo.
Hace tu error y ya está, no pasa nada.
Bueno, en todo caso, el Madrid, Sergio.
Se ha lesionado Carvajal.
¿Otra vez?
Sí, otra vez. Pero, una semana ha durado.
¿Pero qué ha sido? ¿Rotura de fibras?
Una lesión muscular.
Otra. Sí.
Bueno, 2 semanas, así que...
Qué barbaridad. O 3.
El objetivo es que juegue contra el Atlético de Madrid. Se pierde, estoy hablando de memoria. A la vez,
¿eso es cuándo?
Sevilla, Shakhtar y Mönchengladbach.
Madre mía. ¿El Atlético
cuándo es?
Pues es el 12 de diciembre.
12 de diciembre, me acaba de venir a la cabeza.
Pues estamos...
Sábado a las 9 de la noche.
Estamos listos. Bueno, es verdad que Lucas Vázquez el otro día en Milán hizo un partidazo con mayúsculas. A mí me encantó.
Sí, pero no fue lateral en ese partido.
Bueno, ya,
a mí me pareció el mejor.
Que, está, que físicamente está bien. Que cuando es lateral le puede necesitar ayuda, bien. Porque
Carvajal,
estaba proyectándose
está,
por delante de Carvajal.
Carvajal cuando está bien, para mí, es de los mejores laterales que hay en el mundo. Se notó al instante cuando jugó ante el Villarreal. No se notaba para nada la inactividad, que además fue muy larga por parte de Carvajal.
A mí me parece un pedazo de lateral.
Pero tengo que decirlo, lo llevo diciendo semanas. Es criminal el calendario de esta temporada. Criminal.
Oye, pues fíjate, el Atleti ha jugado antes de ayer. Mañana juega a las 4:15. No han pasado 3 días desde el partido contra el Lokomotiv.
No, es que además
es
tienen razón los futbolistas en quejarse este año. Ya sé que la... El calendario viene muy comprimido como consecuencia del COVID y todas estas cosas, pero es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada, entre otras cosas, porque los partidos de selección, que algunos de ellos eran prescindibles, no todos.
Bueno, los partidos de la selección debían dejarlo para cuando la selección tuviera que jugar algo realmente importante. En esta época, te digo.
No han permitido cierto descanso a los jugadores en la temporada más apretada.
Oye, nosotros estamos ahora arrastrando las ausencias de Luis Suárez y de Torreira por culpa de los malditos partidos de las selecciones.
Sí, seguro que Uruguay no va a pedir perdón
público. Sergio Ramos en el Madrid por lesión.
No, claro, y seguro que Uruguay no va a pedir perdón público por todo lo que hizo en la concentración mal hecho con los futbolistas, y seguro que en el mes de marzo, que es cuando el Atlético de Madrid en principio debería estar en octavos de final de la Champions, habrá que ver si puede o no, por la gracia esta de no poder contar con Luis Suárez ni ante el Lokomotiv ni seguramente ante el Bayern, seguramente en marzo, cuando haga su lista Tavares con Uruguay, pondrá Lucas Torreira, Luis Suárez, y seguramente Irán, seguramente... porque el Atlético y en España se cumplen a rajatabla los protocolos del COVID, puedes tener mala suerte, pero no voy a ver. Oye, seguro, por cierto, David, de barbacoa a Lucas Torreira y a Luis Suárez con la plantilla del Atlético de Madrid.
David, perdona, que se me acaba de venir a la cabeza. ¿No pasan hoy 10 días? O sea, ¿no se les tenía que hacer hoy un control, un test?
Sí, pero bueno, ha dicho Simeone que esperan contar con ellos lo más pronto posible, pero Jiménez estuvo, si no me equivoco, más de 10 días, estuvo ya,
pero,
15.
¿Pero les han hecho el test o está previsto que se
no,
lo hagan?
No, de momento no, no, no. Les tienen que hacer un test a todos para el partido ante el Valencia, incluyendo a ellos dos.
Hombre, alguna posibilidad ahí, remota, pero...
Sí, no, no, podrían llegar ya, pero el otro día se vio que sin un delantero centro y sin un centrocampista, el Atlético acabó con la soga al cuello el partido porque no tenía fuerzas para nada, porque es Barcelona, Lokomotiv y Bayern, con Saúlico con el doble pivote, sin otra opción, y con Luis Suárez y Diego... Bueno, Diego Costa es una desgracia lo que le ha pasado y parece que es bastante serio, puede estar 3 meses fuera.
¿Por qué? Porque
una trombosis.
Una trombosis, a ver...
De la pierna, es verdad.
Sí, él tuvo el COVID y dicen que puede... No lo saben a ciencia cierta, ya sabes cómo es todo esto, pero dicen que puede estar relacionado y en un deporte de contacto como el fútbol, ese tipo de cosas no se la pueden jugar. Así
no,
que posiblemente...
Un trombo en una pierna, no es, eso no es ninguna broma, ¿eh?
Por eso,
ninguna.
Puede estar 3 meses fuera de los terrenos de juego.
Es una cosa muy seria, que además puede derivar en algo muchísimo más grave que te puede ir la vida directamente en ello. Bueno, dejadme que... Sergio, no está Carvajal.
No está Carvajal, no está Sergio Ramos.
No está Ramos.
No está Odriozola.
Ni Odriozola.
No está Benzema.
No está Benzema todavía. Madre mía.
No.
¿Y alguien más?
Creo que no.
Jovic.
Valverde.
Bueno,
Valverde.
¿Y todo esto qué significa? ¿Que vais a perder seguro este fin de semana o cómo
no,
es eso?
No, lo que no, pasa es que nos gustaría tener a toda la plantilla disponible.
Sí, claro,
¿no?
Y a mí.
¿Pero podemos reclamarlo o no?
No puedes reclamar nada porque es lo que hay. La realidad es así de tozuda. Que hay lesiones y hay enfermedades y hay, claro, y ya está.
Sí.
Y el Madrid tiene una plantilla para afrontar cualquier circunstancia y se vio el otro día en Milán.
De hecho, el Madrid tiene...
No voy a empezar otra vez con la misma arenga madridista porque ya me está dando hasta reparo a mí.
De hecho, la plantilla que tiene el Madrid es muy superior a casi todos. Casi todos.
Evidentemente.
Y si la comparas con el que cuando empieza la temporada es el principal rival, el Barcelona, que el Barcelona tiene 14, 15 jugadores.
Al Barcelona le quitas dos o tres jugadores de su columna vertebral y...
Tienen 14, 15 y han perdido para toda la temporada a Ansu Fati.
Ya está, está a 12 puntos del líder el Barcelona, a 12.
Sergio, a Ansu Fati y yo lo que creo que es más importante, a Piqué.
Bueno, y a Piqué, es verdad.
Porque Piqué es... Un tío,
era el último bastión del equipo.
Es que te ordena el equipo entero. Ya me gustaría poder decir que Messi tiene la capacidad de liderazgo como para poder guiar al partido en la travesía que yo creo que se está metiendo el Barça. Pero tengo la impresión de que sin Piqué el Barça en defensa va a sufrir una barbaridad los próximos meses. Y que en el centro del campo, no sé si ha vuelto Busquets, creo que todavía no está Busquets. Pero sin Piqué, sin Busquets, sin Ansu Fati, y si Messi no quiere, creo que el Barça se va a meter en un lío muy gordo. No está especialmente bien el equipo, pero bueno, en fin.
Dicen que vuelve un Titi en 2 semanas, pero es que los retornos de un Titi son como, yo que sé, como el Balón de Oro de Jesse.
Titi
que está por ahí.
Una cosa.
Bueno, Titi, aunque vuelva, parece que no puede jugar 2 o 3 partidos seguidos.
Claro.
No tiene condromalacia rotuliana, que eso es criminal.
El drama del Barcelona era que era consciente de que tenían una plantilla corta, que tenían que fichar, pero no podían.
¿Y quién va a jugar en lugar de Piqué?
Pues probó a...
Lenglet y un canterano el otro día probó.
¿Cómo se llama? Es que me sale Mingueña. Mingueña. O algo así.
Minguela, yo creo que es Minguela.
No sé.
Minguela, puede ser.
Yo creo que es Minguela.
Jugó contra el...
Mingueña.
No, es que Mingueña no.
No, es Minguela, yo creo.
Es parecido.
Minguella es el representante de toda la vida.
Es el famoso representante.
Es muy parecido el nombre. Es que
yo creo que es Minguella,
Espera, que os voy a decir quién es.
Bueno, fíjate, si dudamos
Mingueza,
entre todos...
Mingueza.
Y va a jugar ante Osasuna porque lo dijo Koeman en la rueda de prensa después del partido. Dijo, me ha gustado y va a volver a jugar ante Osasuna.
Es del filial, central del filial.
Y bueno, Sergi Roberto se lesionó, pero tienen a Dest, que a mí me gusta más.
A mí Sergi me gusta,
así que bueno,
sí.
Ahí por lo menos algo es algo. Pero es verdad que lo de Piqué es un...
Es un roto monumental. Vamos. Es un roto.
Y Ansu Fati era la alegría arriba, a falta de que Messi si vuelve, que no lo sé, pero...
Es que no puedes afrontar una temporada siendo el Barcelona con 2 centrales titulares, nada más, y con un Titi que está en silla de ruedas desde hace 2 años. Es que es una cosa... La planificación deportiva del Barcelona en defensa es una auténtica
calamidad. Y el problema para el Barça es que o sueltan Lastre, quiero decir, os sueltan lastre de sueldos que tienen.
Bueno, eso o, ya han hecho parte.
O sin dinero, van a tener un serio problema para poder sanear una plantilla que ahora mismo yo creo, igual me equivoco, pero no da la talla para hacer cosas grandes en esta temporada. No veía lo mismo hasta hace relativamente poco tiempo en el Madrid. Lo que pasa es que partidos tan importantes como el del Inter te hacen ver que cuando el Madrid quiere, puede.
Vaya,
y que sí.
No, está bien, está
lo
bien.
Que pasa es que lo importante es que quiera y que el Madrid tiene que querer en todos los partidos, no solamente en uno. Sí,
claro,
el nivel de concentración con el que sale el Madrid en Milán, en San Siro, a mí me parece que es una de las claves de lo que sucedió en aquel partido el pasado.
No he visto un partido en defensa mejor del Madrid sin Sergio Ramos.
Buenísimo.
En muchísimo tiempo, como el del otro día ante el Inter.
Buenísimo.
Por cierto,
y con un centro del campo tan cohesionado, yendo todos a las ayudas, con muchísima creatividad en ataque, porque es verdad que, bueno,
tiene una capacidad de asociarse.
Jugó en la banda.
Y Odegaard, la pelota.
Y Odegaard me parece que es una de las claves.
Le falta que arriba
sea más egoísta.
No hablo de Odegaard.
Yo
a mí
sí.
Odegaard me está empezando a gustar y me recuerda a la Real Sociedad, moviéndose entre líneas. Eso
filtrando
es su especialidad
pases,
y le faltaba al Madrid un jugador así. Le viene muy bien. Pero digo que le falta al Madrid, para ser aún más peligroso, que Hazard coja la pelota
y encare.
Y se atreva a encarar. Es que, de verdad, si le veías en el Chelsea, es que no se parece
en
nada.
Poco a poco irá entrando en
ya, ya, sí, me imagino.
Es que lleva mucho tiempo lesionado y está jugando con miedo, se le ve hacer los esfuerzos justos.
Pues eso es que no ha tomado fin.
Bueno,
eso es que Hazard no se ha pasado
duda,
ni por el herbolario, ni por la farmacia, ni por la para farmaciamundonatural.es, ni tampoco por el Corte Inglés, para farmacia del Corte Inglés. Si no te tomas el Artifin, ¿cómo esperas poder encarar a un rival con la confianza de que los cartílagos te van a responder? Pues no puedes, ¿eh? Eden, el cartílago blanco y jugoso, claro que sí, de los laboratorios
Mundo Natural.
Y por cierto, el Real Madrid, que me gustó bastante el otro día, debería empezar a pensar en fichar a un tío que a mí me tiene alucinado desde hace un año, que es Haaland.
Mbappé.
Mbappé
lo ficharon hace 3 años.
Es que me parecería ahora mismo, si me dicen Haaland o Mbappé, me quedo con Haaland.
¿Ves? Ese es el problema. Eso es lo que pasa muchas veces.
¿Por qué?
Porque tiramos en el fútbol de lo más reciente. O sea, Mbappé, ¿por qué es peor ahora Mbappé que Haaland?
No, que porque es peor no, que porque Haaland lleva un año y pico marcando goles, pero a troche y moche, y porque Mbappé es un jugador que es buenísimo, yo no lo voy a negar, probablemente ahora mismo el mejor del mundo, pero creo que ahora mismo al Madrid lo que le vendría mejor es un artillero como Haaland.
Insaciable,
no, es que Haaland es insaciable, pero ¿cuántos goles lleva en Champions? ¿Cuántos goles ha marcado en este año? Que no sé si son 30 y pico goles en no sé cuántos partidos.
¿Vas a tener nuevo ídolo con sustitución de Higuaín?
Si viene él, sí, pero nunca a la altura de...
El estudio Erling Haaland.
Pues no, eso no lo vamos a
ver.
Oscar
Mingueza es el jugador del Barcelona.
Sí, lo he dicho.
Pues espérate que como Mingueza haga un partidazo este fin de semana, Juan Pablo ya la semana que viene lo cambia por Haaland.
No, lo digo en serio. Creo que el Madrid necesita un tío en esa posición.
¿No se pero puede pedir
claro
a los dos?
Hombre, sí podemos.
Pero sabes lo que te iban a pedir.
Ya, pero con un estadio nuevo, con un crédito y todo.
¿Pero qué crédito? Ni qué crédito.
Hombre, a ver, vamos a ver, hay que ser realistas. Si queréis venderle a la gente que el Real Madrid va a fichar a Mbappé y a Haaland, pues
no,
hablamos
Mbappé,
dentro
Haaland,
de un año.
No, yo digo a Haaland, solamente a Haaland.
Bueno, a Haaland. Os recuerdo que la Liga Española está en una crisis tremenda y que un equipo como el Liverpool se está hablando de que el año que viene se queda sin Firmino y sin Salah porque les da vía libre. Y creo que en la Premier algo más de dinero tienen.
Bueno, ya, pero tú conoces a Florentino.
Sí, le conozco. Y el año pasado, ¿a quién fichó? A Odegaard. Claro, es que la crisis económica es que Superfloren lleva un par de años que no puede luchar tampoco contra la realidad.
No, bueno, claro, contra los equipos estado es muy difícil luchar.
Pero
yo haría un esfuerzo, ya lo digo en serio, por traernos a este jugador. Pero bueno,
no, Ramos y Modric hasta los 40, entonces.
Sí. Bueno, en fin. Bueno, no sería así, pero bueno, en fin. Audi Spray. Aquí está Sergio Valentín, que lo usa, Gonzalo Heredero, que lo usa.
Os lo hayáis puesto para haberme escuchado antes. hablar del Madrid, yo creo que vendría muy bien Audi Spray. Un poco de Audi Spray,
de sí. Venta en farmacias, agua de mar, sin gas, dermatológicamente testado, hipoalergénico, sin ningún tipo de agresividad como los bastoncillos. Lo mejor para tener limpio el conducto auditivo, para escuchar a la Luis Herrero, para escuchar por la noche a Dieter Brandau, para acabar de escuchar este programa. Audi Spray, agua de mar para nuestros oídos. No hay nada mejor. Bueno, Gonzalo, pues pasará a los anales de la historia de este programa tu arenga madridista. Sí, nunca te imaginé
eso haciendo eso. Eso es lo que ya me estoy arrepintiendo.
Sí, ¿verdad?
Ojalá no haberme puesto Audi Spray y no escuchaba la tontería de Gonzalo. ¿Verdad?
Pues voy a sacar...
Ahora cuando termine el programa voy a pasar de las palabras a los hechos.
Voy a sacar el sonido, Gonzalo. ¡Hala! Nos marchamos, se quedan con Herrero. Adiós, adiós.
Adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.